Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia hasta las 3:30. Tenemos por delante 5 minutos para resumir la actualidad de este día de hoy. Después nos quedaremos en COPE más Murcia hasta las 4 para ampliar toda la información de este lunes, día 19 del mes de febrero. Un lunes de resaca de fin de semana. Fin de semana que no ha sido muy, muy, muy allá. Por aquello de, bueno, porque ni el Real Murcia ni Lucán ha ganado. Carlos Alcaraz se quedó a las puertas de la final del Abierto de Argentina. De muchas cuestiones en este día en el que además el Real Murcia volvió a fallar ante más de 22.000 espectadores ayer en el Enrique Roca de Murcia. Está siendo ya una tradición que el conjunto Orana, cuando mete tantos espectadores en un partido, al final acabe fallando. Y ayer fue lo mismo, acabó perdiendo por 0-1 ante el equipo del Intercity. Resultado que tampoco se puede considerar justo, quizá habría sido más justo un empate, pero un partido en el que el Real Murcia no supo contrarrestar el juego que había propuesto Alejandro Sandroni ayer por parte del conjunto alicantino, con el gol de Emilio Unzué en el minuto 8 de partido había sentenciado el encuentro. El Murcia que ahora se enfrentará al filial del Real Madrid el próximo sábado a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva del Real Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano, esperando poder recuperar a Pedro León, como decía ayer Pablo Alfaro, el técnico del Real Murcia.
Y Pedro, bueno, pues Pedro, es verdad que hoy además no está para jugar todavía, pero sí que es un hombre que puede ayudar y que ha hecho ayuda mucho en el vestuario, en el banquillo, y bueno, hemos considerado que estuviese con los compañeros a sabiendas de que era imposible, porque no si lo sacamos hoy corríamos un riesgo tremendo, ¿no? Vamos a intentar a ver cuántos podemos ganar ya para el próximo partido en Madrid, y nada, y esto sigue hacia adelante.
Esto sigue hacia adelante. Por cierto, el Real Murcia que, después de la derrota del Recreativo de Huelva, dejó escapar una muy buena oportunidad de haberse quedado 3 puntos de los puestos de promoción de ascenso a Segunda División. Mientras tanto, en Segunda Federación, el Lucán Club de Fútbol caía en su visita al conjunto de la Unión Atleti por 2-0 en el debut de Alberto Monteagudo. No fue el revulsivo esperado y el técnico señaló al final del encuentro que el equipo tiene que ser más competitivo.
Nosotros tenemos que hacer mucho más, con balón, sin balón, mucho más competitivos, y el equipo va, es cierto que va, el equipo es honrado en el trabajo, pero hay que hacer, pero el fútbol no es solo ser honrado, hay que aprender lo que quiere el entrenador, hay que apretar donde quiere el entrenador, y eso hay que trabajarlo, evidentemente, no lo hemos trabajado. Estoy contento con la actitud, no estoy contento nada con los detalles y con lo que yo he dicho que podía pasar y ha pasado.
Por otra parte, el Yeclano Deportivo no pasó del empate ante el Sevilla Atlético, con lo cual se mantiene en la segunda posición. Una jornada que además trae secuelas con la destitución de Sebas López como técnico del Águila Fútbol Club después de la derrota ayer ante el San Roque de Lepe en el Rubial. Mientras tanto, el atletismo murciano ha completado un buen papel este fin de semana en los campeonatos de España de pista cubierta, donde Mariano García y Sergio López Barranco regresan con sendos títulos. El atleta de Fuente Álamo, que ganó los 800 metros, destacó que llega bien al próximo campeonato del mundo.
Pues bueno, competía fuera de mi casa y a cientos de kilómetros, pero muy feliz. Y me he visto muy bien porque la pista es súper rápida y lo hemos demostrado con esas dos últimas vueltas, acabando mucho más fuerte. Y de cara a Glasgow esperemos estar luchando, como hicimos hace 2 años, por una final de mundial, y si repetimos lo de hace 2 años, mejor todavía.
Esto sucede después de que el pasado viernes se conociera la sanción de 2 años a Mokatir, que no podrá competir hasta 2026, no va a recurrir el atleta buleño. Por otra parte, en baloncesto femenino, zona global, Jairis obtuvo una importante victoria ayer ante Estudiantes y toca puestos de playoff. Es octavo. Ahora decía la montañana que hay que mantener este ciclo de victorias.
Bueno, creo que era importante, sobre todo por lo que nos viene ahora, que nos viene la semana que viene Girona otra vez en casa y Salamanca y Valencia juntos. Tenemos que subir el Everest y era importante hoy poder
sacar. Un calendario complicado el que tiene el equipo de Alcantarilla. Mientras tanto, en fútbol sala, tras la tempestad del pasado viernes, nos fuimos a estas horas de la tarde con Javi Rodríguez como entrenador. Después había sido destituido 2 horas más tarde. Ya recordarán que les contábamos que había una reunión en el Palacio de los Deportes. Pues bien, ayer el equipo ganaba 1-6 al conjunto de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, con la dirección de Dani Martínez, que de momento ha tomado el relevo de Javi Rodríguez, y parece que se sentará en el banquillo también en el encuentro del próximo domingo ante el Osasuna Magna. Y Carlos Alcaraz ya está preparándose, a partir de mañana estará en el Abierto de Río. Enseguida continuamos con más deporte en COPE más Murcia.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia en este nuestra sintonía en el 100.6 de la FM y en cope.es/Murcia. Allí esa pestañita que pone COPE más Murcia y podemos les contamos y pueden escuchar todo este programa. En el día de hoy, en el que venimos de un fin de semana que ha sido bastante gris, hombre, porque solo lo ha salvado un poquito el pozo, pero es que lo del pozo luego lo haremos, pero fue un poco esperpéntico. Fue un poco esperpéntico porque por la mañana Javi Rodríguez comparece, analiza el partido y luego nos enteramos, ya les contamos aquí que había esa reunión que no sabíamos que iba a dar de sí, pero dio de sí la destitución del técnico. Eso fue un poco para cerrar un viernes que fue raro, porque por la tarde también supimos que Mokhtar había sufrido la sanción de 2 años y estará sin competir 2 años por no presentarse, o en este caso no estar localizable para tres controles antidopaje. El fin de semana pues se concentró prácticamente todo ayer a nivel competitivo, no tuvimos prácticamente nada en la jornada del sábado, si eso, todavía un poquito los ecos de la Copa del Rey con la derrota de Lucán Murcia, que mañana volverá al Tajo, o haya vuelto ya al trabajo para preparar, luego lo analizaremos con Carlos Campillo, ese lío de partidos que tiene durante la primera quincena del mes de marzo. Tampoco fue bien para Carlos Alcaraz, que cayó eliminado ante Nicolás Jarry en semifinales del Abierto de Argentina. Pero ayer había mucha ilusión en el entorno del Real Murcia porque se iban a dar cita. Habían momento por la mañana, vimos que habían ocupado ya 27.080 butacas. Al final fueron 22.315 espectadores y pasó lo de siempre. El Real Murcia volvió a fallar ante los suyos, ofreciendo quizás el peor partido de las últimas semanas ante un rival que se lo puso complicado. Y es que, como decía esta mañana un buen amigo, me decía, es que si ves el vídeo del partido del año pasado y ves el vídeo de este partido, es más de lo mismo, es lo mismo. En aquel Intercity dirigido por Alejandro Sandroni, le comió la tostada al Real Murcia y acabó llevándose los 3 puntos. Pues ayer fue exactamente lo mismo, solo que ayer Umeli Unsue marcó en el minuto 8-9. Había mucho tiempo, pero el Real Murcia no fue capaz, incluso en la recta final, Gianni Casaro evitó, que hubiera sido todavía más injusto, una derrota más amplia. Luego analizaremos el partido con Fran Pérez y también la figura del árbitro, que para mí ayer no influyó en el resultado, pero desde luego demostró el señor Solé que es, bueno, le va muy grande dirigir partidos quizás con ese ambiente. Hablaba Pablo Alfaro de lo que sentía después de la derrota y más que nada por esos 22.315 espectadores que se dieron cita en la grada.
Pues sí, la verdad que el ambiente es fantástico. Lo que más rabia nos da es joder, que seamos capaces de hacer felices a 1.500 que fueron hace una semana a Alcoy y que hoy sean 20,000+ y se vayan decepcionados, ¿no? Eso nos duele, lógicamente, al aficionado le duele y a nosotros también, porque somos protagonistas. Pero sí que por lo menos nuestro mensaje tiene que ser, y el mío va a ser el que es, ¿no? Esto es una carrera de fondo, tenemos que seguir todos unidos. Ni tan buenos éramos hace 3 horas, porque veníamos de una racha fantástica, ni tan malos somos ahora porque hayamos perdido 0-1 en casa, ¿no? Entonces, hay que saber de la dificultad, hay que saber lo complicado que es ganar un solo partido, que es muy difícil, y que te ganen también es muy complicado para los rivales, con lo cual, ya digo, aquí no hay tiempo para caerse, la fortaleza mental tiene que estar intacta y a seguir compitiendo, a seguir recuperando jugadores, a seguir trabajando, a darle herramientas al equipo, porque estoy convencido de que si no nos caemos mentalmente, el equipo, hay mucha igualdad, si es que veis. No sé si creo que en esta parte de que estamos peleando por llegar allí, creo que en 2 puntos estamos 6 equipos, ¿no? Es que no nos podemos caer, no nos vamos a caer.
No nos vamos a caer, no nos podemos caer. La verdad es que era algo que ha pasado el año pasado con el Barça B, con toda esa serie de partidos que el Real Murcia tuvo seguidos en casa, mucha gente, y el Real Murcia no daba una derechas. Pues este año, es que ha venido el partido, el otro día creo que lo hablaba, me parece que lo hablaba con Fran Pérez, cuando comentábamos que la iniciativa y demás, y me decía, me da miedo, pero es que el otro día también hablando con aficionado del Real Murcia, también con mi buen amigo y compañero Joaquín Montesinos, me decía, todas estas cosas, cuando hay tanta movida, al final siempre falla el equipo. Y ayer volvió a fallar. Y además ante un rival complicado, difícil de jugarse. Es que, como también me decía, si vemos el vídeo del otro día, o sea, el vídeo de ayer, y vemos el vídeo de la temporada pasada, con Sandroni en el banquillo, es que es lo mismo. Y el Real Murcia volvió a caer en los mismos errores, y con entrenadores distintos y con jugadores distintos. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
No sé, yo si tú piensas lo mismo que mucha gente, ¿no? Que si ves el partido de la temporada pasada y ves este, es que te da igual, es el mismo.
Sí, de hecho, tengo que reconocerle que cuando marcó el Intercity a los 8 minutos ese gol de Emilio Ensué, se lo comenté a mi hermano en la grada y luego me lo estuvo recriminando todo el partido. Me dijo, es que eres gafe. Porque tenía muchísimo miedo a que finalmente pasara lo que ocurrió. Y es que Sandroni le ganara la tostada, porque así hay que decirlo, a Pablo Alfaro en la tarde de ayer. Y eso, unido a un malísimo arbitraje, pues al final se decantará la balanza hacia el equipo alicantino.
Sí, porque el árbitro de ayer, la verdad es que yo creo que le vino muy grande el partido. No influyó en el resultado para mí, porque eso sí, las tarjetas se le olvidaron, porque le sacaba unas tarjetas absurdas al Intercity por tonterías y otras por entradas duras, porque yo vi más de una entrada dura, quedaron sin sanción. Y sin embargo, al Real Murcia no le midió igual, porque le sacó una a Sabit, que luego la ves y puede ser tarjeta, pero es que habías visto otras antes que no las había sacado al Intercity. Yo creo que le vino grande el partido, pero en fin. Y luego al final, incluso, y no justifica, un anexo del acta dice que cuando nos disponíamos a abandonar el estadio en nuestros coches particulares, en el final de la rampa de salida del parking, un grupo de unos 20 aficionados locales se situaron delante de nuestros vehículos, nuestros coches, impidiéndonos avanzar. Este grupo de aficionados llegó a rodear nuestros coches, reteniéndonos durante más de un minuto y golpeando en repetidas ocasiones las partes frontales y laterales de los coches, sin que la seguridad privada allí presente lo pudiera evitar. Finalmente, la seguridad consiguió abrirnos paso. Tras analizar los golpes recibidos por ambos coches, no se observan daños. Bueno, pues eso es lo que ha escrito un anexo. Que yo, a ver, esa despedida del árbitro después en la puerta del campo, en la salida del campo, no justifica su mal arbitraje, no justifica la reacción del público ante su mal arbitraje.
Por supuesto que no, o sea, evidentemente eso hay que condenarlo, esos hechos no se pueden producir y además dan una muy mala imagen de una afición que es formidable. Y si bien el árbitro del Colegio Catalán, Paul Godía Solé, ayer no estuvo nada bien porque despidió al equipo, no es que tuviera ninguna jugada en la que influyese de una manera determinante en el marcador,
sí,
por supuesto que no.
Había jugadas, yo recuerdo, lo estaba viendo, y había jugadas que podías pensar que era penalti por la reacción de los jugadores. Ninguna fue, para mí, quizás hay una mano, no lo sé, tendría muchas dudas. Pero más que nada los temas disciplinarios, ¿no? La forma de medir, la forma de poner el listón en ese momento del partido, porque permitió al equipo de Sandroni ejercer ese juego que no le permitió al Real Murcia por acciones más o menos similares.
Correcto. Fundamentalmente yo creo que el problema estuvo en las tarjetas. No se midieron con el mismo rasero para los dos equipos y en eso sí que podríamos decir que su arbitraje, podríamos calificarlo de algo anticasero. Yo no entendí en algunos momentos por qué algunas acciones del Intercity se quedaban sin la correspondiente sanción disciplinaria y sin embargo con el Real Murcia pues las tarjetas fueron mucho más rápidas, claro. O las sacó de una manera mucho más rápida.
Es que eso coaccionó un poco, ¿no? Permitió al Intercity jugar su juego, hacer su juego y quizás al Real Murcia no. Y por cierto, ya luego el show del final, cuando había dado 4 minutos, pierde tiempo, no sé qué, el portero visitante, amenaza con que añade más tiempo y no solo no añade, sino que en lugar de 4 minutos, dio 3:58.
Un descuento ridículo también, que todos los que estábamos en el campo, pues nos pareció, no nos llegaran los colores, sino porque es que se habían perdido del orden de 6 a 7 minutos.
Bueno, y en la parcela deportiva, fíjate qué oportunidad, ¿no? Creo que lo comentábamos, ¿no?, la semana pasada, Fran. Con tanta gente, al final, volvió a pasar lo mismo. Pero es que, es que otra vez el equipo ayer estaba con la opción, después de la derrota del Recre, de colocarse a 3 puntos de los puestos de promoción y además teniendo que venir el Recre a la nueva condomina, o sí, al Enrique Roca. Y se dejó escapar esa oportunidad porque ahora se han metido, por ejemplo, el Intercity por delante y se han metido equipos por en medio.
Cada vez que hacemos el cuento de la lechera no nos salen las cosas. Y todos entrábamos al Enrique Roca en la tarde de ayer pensando que esta derrota del Recre en Málaga nos ponía las cosas muy bien, aún sabiendo que nos teníamos que enfrentar con ellos en el partido que se celebrará aquí en casa dentro de 2 semanas, pero al final esas cuentas se quedan en nada si tú no cumples con lo que tienes que hacer. Y es verdad que un equipo muy veterano como Intercity, con jugadores como Moja o como Soldevila o Ensue o Leo Vázquez, son futbolistas que se las saben todas, que tienen el colmillo ya retorcido,
claro,
y que yo creo que en la tarde de ayer hicieron su partido y en ese sentido hay que reconocer que pues dieron una lección al Real Murcia.
Es que Sandroni sabía lo que tenía que hacer. Eso, y quizás Alfaro no encontró cómo contestarle.
Sí, sí, es, el equipo acabó desquiciado. Fíjate que hubo futbolistas que a nivel individual rindieron muy bien. Por ejemplo, Isi Gómez hizo una muy buena primera parte, fue el que daba la sensación de poder crear más peligro. Loren Burón también tuvo algunas incursiones por banda donde pues prometían sus ataques, o el propio Mar Baró fue el de los jugadores que más llegó a por banda. Sin embargo, ayer las incorporaciones, los futbolistas que habían debutado la semana anterior, como Sabit o como Smirzewski, que habían rayado a un nivel altísimo, pues por ejemplo Sabit ayer, aunque tiene un físico encomiable, pero cometió muchos errores,
perdió muchos balones,
podríamos
perdió mucho forzados,
¿no? Muchos pases que entregó al contrario.
Sí, sí, perdió muchos balones, incluso alguno en la recta final pudo costar alguna acción de gol del Intercity. Yo no digo que la victoria del Intercity sea injusta, tampoco digo que sea justa, creo que ayer lo más equilibrado, como se vio el partido, habría sido un empate, porque el Murcia al final no pudo tener ritmo, poner su ritmo de juego en ningún momento.
No, en ningún momento pudimos, ni siquiera en la recta final del encuentro, que siempre sabes tú que los equipos pues lo ponen toda la carne en el asador y lo echan todo para intentar voltear el resultado, no dimos la sensación real de poder darle la vuelta al encuentro, y así lo manifestó parte del público del Enrique Roca, que se fue antes de tiempo. Nunca hay que hacerlo, yo siempre soy partidario de que la gente aguante hasta el final, pero bueno, la gente pues vio que la tarde de ayer no había manera de darle la vuelta a la tortilla. Y es incluso destacable la labor de Gianni en la portería, porque salvó al Real Murcia, como bien decías tú anteriormente. Yo creo que 2 atajadas suyas evitaron que el triunfo del Intercity pudiera ser, aunque tampoco hubiese sido justo, porque es que eran contras. Cuando el Murcia estaba algo más volcado, pues ellos lógicamente intentaron aprovechar esas contras.
Bueno, ahora toca resarcirse el sábado en el Alfredo Di Stéfano.
Partido también difícil, porque viene un Castilla muy necesitado.
Pues de 3-0
que... fíjate que está solo 4 puntos el filial madridista por encima de la quema, está metiéndose en problemas, y bueno, vamos a enfrentar a futbolistas como Álvaro Rodríguez, como Nico Paz, fíjate que 2 mediocentros te acabo de nombrar, o el propio Vinicius Tobías, que está haciéndolo muy bien en ese lateral derecho. En fin, hay futbolistas ahí muy peligrosos, el hijo de Cañizares, Lucas Cañizares, en fin, no sé lo que ocurre, pero es un partido que hace un par de semanas lo hubiéramos visto de otra manera, porque el equipo estaba lanzado, ahora nos entran otra vez las dudas. Ojalá que el Real Murcia, como siempre suele ocurrir, cuando empiezan a ponerse las cosas un poco más difíciles, es cuando da la cara.
Precisamente ante el Castilla fue cuando debutó Pablo Alfaro en el banquillo. Recordamos que había hecho una serie de entrenamiento y el Real Murcia acabó empatando aquel partido en el Enrique, Roca. Bueno, vamos a ver qué ocurre, y sobre todo recuperar un efectivo como es Pedro León, que yo creo que en un partido como el sábado ante el Castilla nos vendría muy bien, y a ver si Pedro le está. Porque ha estado en las 2 convocatorias, la gente se pregunta, y es que no estaba para jugar, lo que pasa, y eso hay que agradecerle que él prefiere estar en el banquillo y ayudar al equipo desde el banquillo, aunque sabiendo que no puede jugar, sobre todo porque hay mucha gente en los banquillos, y ayuda mucho en el banquillo, ¿eh?
Totalmente, y el otro día en Alcoy, por ejemplo, cuando salió al final del partido a abrazar a sus compañeros y a darle la enhorabuena por el triunfo, pues se notó que su peso en el vestuario es inconmensurable. Los futbolistas quieren que Pedro esté ahí.
Sí, sí, eso está claro, y es el líder del equipo, y así él también toma el papel de líder, porque ayer anoche, nada más prácticamente terminar el partido, ayer por la tarde noche ya puso este es mi equipo, o sea, un tuit en el que está muy, muy, muy volcado. En fin, vamos a ver qué corre. Por cierto, el UCAN sigue devorando entrenadores. El otro día cayó Raúl Guillén y ya va por tres.
Sí, pero es que se ha puesto la cosa muy fea. Porque,
complicado por abajo, ¿eh?
Tres puntos solo por encima del descenso. No podemos hablar ya ni de media tabla, porque está mucho más cerca, aunque está el décimo en la clasificación, pero está muchísimo más cerca del descenso que de los puestos de playoff.
Sí,
y
sí.
Lleva cuatro partidos sin ganar, lleva dos empates y dos derrotas. Se está poniendo la cosa muy fea. Fíjate que pero claro, son ante otro tipo de rivales. Empató ayer en casa con el Sevilla Atlético, que va primero, y no es la misma dinámica, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Son patas malas, pero evidentemente el equipo de Sandroni, pues, digo, el de Sandroni, Adrián Hernández, ha venido de otra racha, y sin embargo, oye, hay un equipo que nos está jorobando en las últimas jornadas, y es el San Roque de Lepe, que el otro día le hacía la punta al Yeclano, ganándole en el 97, y en esta semana le ha ganado al Águilas en el 92, o sea que se está convirtiendo en un auténtico ogro para los equipos de la región de Murcia.
¿Y qué ha costado la destitución de Sebas López? Fran, como siempre, hablamos el lunes.
Un abrazo.
Porque me voy a ocupar enseguida de la baloncesto, de la Liga Endesa, que volverá dentro de un par de semanas, dentro de dos domingos, pero sobre todo vamos a buscar para hablar de la Copa de Su Majestad el Rey. Recordamos también la victoria de Ozono Global Jairis, que ganaba este fin de semana al equipo del Estudiantes, que se coloca en octava posición el equipo de Ana Montañana y que busca estar entre los ocho primeros para disputar los playoffs por el título en la Liga Endesa Femenina. Y desde luego está con tres victorias consecutivas, acercándose a esas posiciones. Pero como decía, enseguida hablamos de UCAM Murcia Club Baloncesto y cerramos con Fútbol Sala.
Deportes. Deportes.
COPE más Murcia.
Deportes. Estar informado.
Bueno, no ha habido competición, digo, de Liga Endesa este fin de semana. Ya sabemos lo que le pasó a UCAM Murcia, como perdió 84-79 en los cuartos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Ha sido el equipo que más oposición le ha puesto al Real Madrid, que más ha sufrido el Real Madrid para ganar. Y bueno, hoy leí un informe y es verdad que para ser campeón de la Copa del Rey, cuando participa el equipo de UCAM Murcia, tienes que ganarle. Pasó el año 96, cuando Manresa le eliminó en semifinales y fue campeón de Copa. Pasó el año 2022... cuando el Barcelona eliminó a UCAM Murcia en semifinales y fue el Barça campeón de Copa, y en cuartos de final de este año le ha eliminado el Real Madrid al UCAM Murcia y ha sido campeón de Copa. Una Copa del Rey que ha sido todo un espectáculo, una Copa del Rey en la que, aparte del gran nivel que ofreció UCAM Murcia, está también el espectáculo de la afición de Murcia, que es de las más admiradas. En fin, la verdad es que ha sido una Copa, por lo que hemos seguido de cerca, espectacular. Y lo ha seguido de cerca, que creo que incluso esta semana ya me ha dicho que no va a haber ni un solo partido de baloncesto, ni el que juegue su hijo. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Me han dicho que te has saturado de baloncesto, ¿no?
Es la primera vez que me pasa, ¿eh? Creo que me he hartado de baloncesto este fin de semana, ¿no? Me lo he visto todo, prácticamente todo, y necesito una descompresión ya. Sí, ni los partidos de mi hijo voy a ver. Luego,
hasta incluso estuviste viendo ayer el Ozono Global Jairis, ¿no?
Sí. Ayer me acerqué a ver a las chicas que ganaron bien. Y bueno, ya fue, pues eso, luego estaba la final. O sea, que ha sido un fin de semana de muchísimo baloncesto. También he visto partidos de minicopa, unos cuantos. O sea que...
Bueno, para ser campeón de Copa, cuando juego con Murcia hay que ganarle.
Sí, eso parece, ¿no? Eso parece. Ya empieza a ser una norma. Y es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Si eres ser campeón de Copa, tienes que eliminar a UCAM Murcia, ¿no? Parece que esa es la norma. Bueno, pero mientras, a mí me parece muy bien. Mientras esté UCAM Murcia en las Copas, significa que todo va muy bien.
Oye, ¿cómo calificarías el partido del otro día contra el Real Madrid?
Lo calificaría de, como dijo Sito, salimos con mucho miedo, uh-huh, con mucho, demasiado respeto, los primeros 12-13 minutos. A partir de ahí nos quitamos... pues eso, todo ese miedo escénico, digamos, y ya fue el UCAM Murcia que todos conocemos, ¿no? Y le pusimos las cosas, pero muy difíciles a Madrid.
No, ha sido el equipo al que más oposición le ha puesto al Real Madrid en esta competición, de los tres, porque Valencia, bueno, se vino abajo en el segundo cuarto, tras el segundo cuarto, ayer el Barça en la recta final, pero UCAM le tuvo ahí hasta el final, ¿eh?
Sí, UCAM aguantó, digamos, 39 minutos. En el último minuto, pues ya prácticamente la cosa estaba un poco. Pero bueno, ahora sí, tuvo triple Caupé y estuvimos ahí los últimos segundos
también con alguna opción, forzando tiros libres del Madrid, esperando algún fallo y tal, ¿no? Pero realmente el Barcelona aguantó ayer 35 minutos, más o menos. Llegó al minuto 35 pidiendo ya
con el gancho,
pidiendo un relevo, un poco de oxígeno, y el Madrid estuvo muy acertado también en el tweet en esos momentos, ¿no? En que es importante acertar, y se llevó el partido, ¿no?
Oye,
pero Murcia ha sido el equipo, quizá por cogerlo en el primer partido, que es cuando mejor puedes coger a un equipo de estos, ¿no? Porque también Barcelona ha sufrido mucho más contra Manresa que contra Tenerife, ¿no?
Contra Tenerife hubo un segundo cuarto espectacular, 40-8, eso es increíble.
El partido más bestia que he visto yo de ningún equipo, ¿eh? Y el cuarto más bestia que yo he visto desde que veo baloncesto, quizás se fue el 40-8 que le endosó el Barcelona a Tenerife el sábado, ¿no? Eso fue una cosa que no había visto en mi vida, eso.
Bueno, y ahora toca ya, después del espectáculo de la Copa, donde Murcia como club, UCAM Murcia, y Murcia como afición ha dado una gran lección. Yo creo que eso, la lección que ha dado tanto en Granada hace 2 años como este año en Málaga, UCAM Murcia y su afición, ahí está, ¿no? Y creo que demuestra cómo es esta afición y la madurez de esta gente. De todos, evidentemente, los que estaban allí y los que estábamos viendo desde aquí.
Sí, sí, nosotros hacía mucho tiempo que lo tenemos claro, ¿no? Aquí la gente de digamos, que son los que somos de aquí o los que son de Alicante, tienen familia en Alicante y conocen lo que ya hay aquí. Pero ya está bien de quitarnos estigmas, ¿no? Y a ver si la gente empieza a entender que este equipo está donde se merece porque se lo gana todos los años a pulso y no hay nada más. No hay ni cosas extradeportivas, ni hay ningún tipo de ganar las cosas que no sean de manera deportiva en el campo, y este club está creciendo, este club ya tiene una masa social muy, muy importante y consigue meter a 6.000 personas cada vez que juega en el Palacio, ¿no? O sea, que es un club que se merece por derecho propio estar entre los 8 mejores de la competición.
Bueno, ahora tenemos una semana de parón. Esta, pues vuelve la competición el día 2 en Manresa con una vorágine de partidos espectacular, porque ahora te voy a hablar de memoria. El día 2 en Manresa, 6 de la tarde contra Baxi Manresa. El día 5 se juega en Grecia, en Patras, ante el Promiteas. El día 9 ante el Girona de Fotis Katsikaris a las 9:45 de la noche, que es sábado. 3 días después en el Palacio de los Deportes contra el AEK de Atenas. No sé la hora, no me acuerdo ahora mismo la hora. Y el sábado siguiente, creo que 6 de la tarde, ante el Mombuso Obradoiro en el Palacio de los Deportes. Desde luego es un elenco de 5 partidos, Carlos, que pueden marcar muy mucho el devenir de UCAM en esta en las competiciones, porque ganar los 3 partidos de Liga y ganar los 2 de Champions es que te lo da todo.
Pues mira, te voy a decir más. Ganando los partidos de casa,
sí,
de todo eso que has dicho, tienen muchas cosas estas, pero muchas. Pero para empezar, tienen seguramente amarrado el primer puesto de la Champions.
Sí.
Casi seguro, con un 4-1.
Sí, porque ya AEK lo tienes fuera ya.
Claro, claro. Y la Liga te pondrías, imagínate, te pondrías con 15 victorias ya encarando los playoffs de una manera muy clara, ¿no? Teniéndolo ahí, manteniendo, por supuesto, estar entre los 5 o 6 primeros. O sea, que te quiero decir que UCAM ahora tiene que ser muy inteligente. Ahora es el momento de recuperar lesionados y de organizar muy bien los minutajes, porque veo jugadores muy cansados en la plantilla de UCAM Murcia. Y creo que es el momento de empezar a economizar. Entrar en modo económico. ¿Te acuerdas cuando los pilotos de Fórmula 1
necesitaban
poco combustible y ponían el modo económico?
Pues
creo que es el momento de hacer eso. De que juegue muchos minutos Håkansson.
Sí, porque yo creo que va a volver. Håkansson yo creo que vuelve ya para el partido de Manresa.
Håkansson lo vi en la Copa,
sí,
y lo vi andando muy cómodamente.
Sí, sí.
Bajando escaleras, bromeando y tal. O sea, lo vi muy, muy...
Vamos,
estar sano, ¿vale?
Si el equipo se hubiera clasificado a semifinales, yo creo que habría jugado, ¿eh?
Por eso, forzando un poco, ¿no? Y Virgander le queda un poco más, pero yo creo que en un par de semanas lo tenemos ya trotando, ¿eh? Con lo cual, hay que empezar ya a distribuir minutos, porque yo a Ennis, a San Ross y alguno más, lo veo muy, muy fatigado,
¿eh? Sí, claro, es que son muchos minutos. Es que Ennis, me hablas de los dos quizás que más minutos han jugado.
Claro, yo a San Ross, el partido de Madrid lo vi tremendamente fatigado y ya con una pesadez de piernas importante. Entonces, hay que empezar a economizar un poco, porque creo que el equipo tiene una plantilla suficientemente profunda para poder gestionar bien los minutos de cada uno.
Sí. Bueno, nos invita un poco al optimismo lo que hay por delante en la competición, y desde luego también es el momento de casi sentenciar el pase a la Final Four. Murcia va a pedir la Final Four si UCAM estuviera en esa Final Four. Bueno, sentenciar el pase a la Final Four no, sentenciar el pase a las eliminatorias previas, pero ya te adelanto que Murcia Murcia, a través de comunidad y a través de ayuntamiento, va a pedir organizar la Final Four. Otra cosa es que la dieran a Murcia, pero el año pasado fue en Málaga.
Claro, parece que es muy difícil, ¿no?, que le vuelvan a dar al mismo país, ¿no?, la organización de la Final Four, pero Murcia ya le va tocando. Murcia, si en Liga ya empieza a ser un equipo realmente importante entre los ocho primeros, en Champions es que estamos entre los ocho o nueve primeros de la Champions. Hemos sido casi fundadores de la competición, ¿eh? O sea que tenemos mucha relevancia en esa competición y creo que, ¿por qué no?, poderle dar una Final Four a Murcia, ¿no? Creo que en cualquier momento nos tendría que tocar.
Pues Carlos, que la semana que viene volveremos a hablar, a ver cómo se encara ya esa recta final, iba a decir recta final, recta del mes, ese mes de marzo que es intenso, que nos viene, vamos, que te va a saturar también de baloncesto en el mes de marzo.
Sí, sí, por eso necesito esta semana descansar para ya volver a engancharme y sin ningún problema va a verme esos 5 o 6 partidos del tirón, ¿no?
Pues hablamos dentro de 15 días, una vez que vuelva a la competición, porque el fin de semana que viene te lo tomas de vacaciones, ya no te tendré que pagar, ¿vale?
Perfecto.
Gracias, Carlos, como siempre. Bueno, pues con Carlos Campillo llegamos, no a la recta final, porque vamos a hablar de fútbol sala. El Pozo Murcia Costa Cálida, que ya está, volviendo a ganar. Ayer ganaba 1-6 en Córdoba, después de, bueno, el lío del viernes. La verdad que lo del viernes fue patético. Viernes tuvimos una rueda de prensa con Javi Rodríguez, muy amena, tranquilamente hablamos de baloncesto, luego hablamos del partido que había por delante. Y recordarán que el viernes aquí a estas horas, poco más o menos, dijimos que había una cumbre, estaba Tomás Fuertes con la directiva en el Palacio de los Deportes, se reunió con los jugadores, se reunió con el entrenador, con Javi Rodríguez, y a media tarde conocimos que Javi Rodríguez dejaba de ser entrenador del Pozo Murcia Costa Cálida. Es el tercer entrenador en la historia del equipo charcutero que es destituido. El primero fue Eduardo García Belda, Miki, hace, 1996. Muchos, claro, ni saben quién era, o por lo menos no saben quién era como entrenador del Pozo. El segundo fue Paco García, un entrenador con el que el Pozo Murcia Costa Cálida fue campeón de liga. Y el tercero, Javi Rodríguez. Son los tres entrenadores que ha destituido Tomás Fuertes y los directivos dirigentes del Pozo Murcia Costa Cálida en su historia. Ahora está sonando el nombre de Juan Francisco Fuentes en el futuro del Pozo, un técnico murciano formado a la sombra de duda y que ha estado los últimos años en Japón. Su club japonés ha anunciado su salida, pero vamos a ver qué pasa en los próximos días, su salida, pero para la próxima temporada. Por tanto, vamos a ver si hay movimientos. De momento el club ha mandado el planning para esta semana y en ese planning para esta semana configura que será Daniel Martínez, el técnico que dirigió el equipo en el día de ayer, quien lo dirija en el partido del próximo fin de semana ante Osasuna Magna. Daniel Martínez, que hablaba precisamente sobre esa victoria que comenzaba dedicando a jefe, a su amigo, a Javi Rodríguez, y también hablaba de ¿qué se vio, cómo se vio ayer el partido ante él?
Lo que más me ha gustado es que el trabajo que se ha hecho, poco como se ha podido en estos dos días en Murcia y a distancia, en mi caso, por la situación personal que tengo, que se ha llevado a rajatabla, que el equipo ha confiado, el equipo ha creído y el equipo ha ejecutado a la perfección, porque evidentemente se prepara un plan, pero luego los jugadores son los que hacen que el plan sea bueno o no. Y hoy han estado excelentes, desde el primero al último. Llegábamos en unas circunstancias que no eran fáciles, además de esta situación tan desagradable y tan triste que hemos vivido. Jugadores con molestias, principalmente los brasileños, que están acusando ahora todo el jet lag, la fatiga física que llevan encima, y todos han hecho un esfuerzo, hemos intentado gestionarlo de la mejor manera.
Bueno, pues eso es lo que decía Dani Martínez, el técnico del Pozo Murcia Costa Cálida, que en principio se sentará en el banquillo el próximo fin de semana frente a Osasuna Magna. Ahora sí, que nos vamos, que el deporte, recordamos que vuelve a las 8:30 en la linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño y las emisoras Cope Más. Habrá tiempo de juego con ese partido entre el Athletic de Bilbao y el Girona en primera división, y que nosotros volveremos mañana aquí a las 3:25 para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Que ahora nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando Odero en la tarde. Un saludo. Buenas tardes y hasta mañana.